Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 12:30 de la mañana de este viernes, día 25 de abril. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos siempre es hablar con Ángel García. Hola, Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días, amigo.
¿Cómo tenemos esta recta final de la semana?
Bueno,
una semana rara, pero semana al fin y al cabo.
Sí, desde luego que sí, con esa jornada festiva entre medias. Tiene una carita, Jesús, ahí como de felicidad, el hombre. Yo no sé si porque hoy es un día especial ahí en Perilla de Castro.
Hombre, es fiesta, pero tiene carita porque está henchido de gozo por el pádel.
Claro, bueno, aparte, ¿no? Eso le da algún dolor más de cabeza, pero hoy no sé si le va a dar tiempo, supongo que no, porque tiene que ir al pádel, pero hoy en Perilla de Castro tienen fiesta, tienen arroz con leche, tienen ahí el grupo de Triana con Juanra, ahí que es amigo también de esta casa a 6:30.
Hombre,
es que en Perilla de Castro,
Juanra, que le llamamos Dilaila.
Nosotros. También es verdad. Claro. Hoy es día grande. Jesús, mira si quieres entrar en antena, que te veo con ganas de hablar hoy de Perilla de Castro y
bueno,
de hacer patria.
Pues nada.
Arráncate unos versos ahí.
Bueno, lo llevas claro. La festividad de San Marcos. Pues nada, que un saludo para todos los perillanes y que disfruten, que encima va a hacer un día, parece una tarde espectacular.
Y no puedes ir, Jesús,
día,
te lo pierdes.
No puedo ir, Ángel, porque tengo que ir al padre, tú me lo sabes. Estamos ocupados todo el fin de semana, pero bueno, mis más cordiales saludos para mis paisanos.
Claro, un día tan importante en Perilla como si fuese San Martín de Tours, igual.
Parecido, lo que pasa que sí, son fiestas, Juanma, tradicionales, que la gente de los pueblos cada vez quedan menos, pero la gente las sigue sintiendo como suyas.
Sí, señor.
Bueno, pues nada, pero Jesús, pues, que disfrutes que disfruten tus paisanos en Perilla y tú en el padre.
Que se porte bien JR.
Que te guarden arroz con leche, que es muy típico del día de hoy en Perilla.
Dale un abrazo de nuestra parte a JR y dile que me encanta Dilaila.
A mí también.
Cosas,
bueno, aparte de eso, después de estos minutos de promoción de Perilla de Castro, que está francamente bien, comentar que la diócesis de Zamora ha enviado un comunicado en las últimas horas para decir que la diócesis va a celebrar el lunes una misa funeral por el eterno descanso de Papa Francisco. Se va a celebrar, va a estar presidida por el obispo, por Fernando Valera, en la Santa Iglesia Catedral, en la SEO Zamorana, y desde la diócesis invitan a participar en este acto de despedida y de acción de gracias por este ministerio del Papa Francisco a todos los fieles de la diócesis, es decir, a los laicos, a los consagrados, a los diáconos, a sacerdotes, a todos, así además como a la ciudadanía que quiere expresar ese agradecimiento con el Papa, aparte de las condolencias. Y aparte también de este fallecimiento, comentar también que en las últimas horas, Juanma, nos lo comunicaban desde la Junta por Semana Santa, el fallecimiento de Pedro García, que bueno, pues fue presidente del Vía Crucis, también ahí persona muy destacada en la Esperanza, también fue presidente del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, bueno, pues una persona muy importante en nuestra cultura y también nuestra Semana Santa, que es verdad que llevaba ya dedicado de salud bastante tiempo y bueno, pues fallecía en las últimas horas. De aquí desearle, darle y transmitirle más sentido pésame a todo el entorno de Pedro García, que además era vecino y lo veíamos mucho hasta que ya dejamos de verlo por esos problemas de salud, lo veíamos mucho por cerquita de nuestra casa, ¿no? Entonces, una persona entrañable.
Claro. Y multitud de entrevistas
a lo largo
de los años.
Aparte.
Muchísimas entrevistas. Siempre era un placer enorme hablar con él, un tío que sabía muchas cosas.
Y luego también te cuento, Juanma, que lo que tiene que ver con lo decíamos ayer, que iba a venir Nicanor Sen, el delegado del gobierno en Castilla y León a Zamora, pero que por motivos de fuerza mayor no pudo venir. No obstante, se celebró con normalidad la reunión de seguimiento, ¿no?, de esas obras que llaman de humanización de las travesías, es decir, las calles que están levantadas, las tres principales vías levantadas para hacer obras. Decía Ángel Blanco que están al 62% de su ejecución las obras y que en apenas calcula que 3-4 semanas se va a proceder al movimiento ya del crucero de las tres cruces, de ese monumento que hay de las tres cruces, en las tres cruces, también en las tres cruces, que se va a mover unos metros hacia la rotonda que se ha hecho. Están cerrando con patrimonio todos los detalles de cómo hacerlo para afectar lo menos posible a ese monumento, pero calcula que en 3-4 semanas ya se va a desarrollar ese movimiento del crucero a esa nueva zona, que insisto, son unos metros, no se va a cambiar de ubicación muy lejos.
Aprovecho para leer lo que dice la Real Academia Española sobre el verbo humanizar.
Vale.
O sea, tiene solo dos acepciones. La primera es hacer humano, familiar y afable a alguien o algo. Es decir, bueno, pues cogiéndolo con pinzas, una metáfora un poco rara. Y la segunda es buenísima. Dice, ablandarse, desenojarse y hacerse benigno. Me quedo con esa.
Ablandarse,
desenojar las travesías.
Sí, 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 sí.
En fin, pero que bueno, oye, que en los ayuntamientos, en la Junta, en el Gobierno de España, hay poetas, hay que dejarles. Es una creatividad un poco mal encauzada, pero hay que dejarles, que es como lo de carencia material severa.
Pues, desde luego.
Si tú dices pobreza, es que eres un paleto. Hay que decirlo tú, ¿entiendes? Así de simple. Bueno, Ángel, pues déjame que te dé el tiempo y hablamos un poquitín del deporte.
Muy bien, Juanma.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, aunque aumentará la nubosidad de evolución. Puede haber algún chubasco disperso, sobre todo en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas suben, las máximas bajan muy levemente. Vamos a alcanzar 25 grados en Zamora, 24 en Benavente, 25 en Toro, 20 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos casi 19 grados en Zamora capital. Y mañana bajan otros 2 grados las máximas, 23 de máxima, 8 de mínima. Poco nuboso y despejado, temperaturas en descenso. Se mantiene el domingo y ya el lunes, martes vuelve a remontar. El martes nos hablan de 28, ¿eh? O sea que, ya te digo, antes te decía Cascada de Sotillo, ahora ya casi te digo Lago de Sanabria, bueno, según nos cuadre. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
A ver la ración de previas.
Juanma, tenemos un montón de voces, ese tren de super previa con, creo que son 14 protagonistas hoy los que pasan por la cadena COPE. Hablaremos de un Zamora que juega frente al Celta Fortuna, al filial del Celta, el domingo a las 7:30 de la tarde, en Ruta de la Plata. Escucharemos a Juan Sabas y a Eduard Campabadal, entrenador y jugador del Zamora Club de Fútbol. También hablaremos de la Tercera Federación, de la Regional de Aficionados. Hablaremos también de baloncesto porque el CB Zamora puede certificar ya de manera matemática, ya es virtual, pero bueno, matemática la permanencia. Juega en Burgos frente al Tizona. El Club Deportivo Zamarat, que afronta la última jornada del campeonato regular frente a Mallorca, Azul Marino Palma Mallorca, que va a ser en casa. Y también comentar en este sentido que el Balonmano Zamora afronta también las últimas semanas del campeonato antes de afrontar la fase de ascenso a la División de Honor Plata. Y no se nos va a olvidar, también hablaremos, tendremos la previa de ese fantástico 12º Open de Padel Cadena 100 Construcciones San Gregorio, que se va a celebrar en Zamora Padel Indoor desde esta tarde, viernes por la tarde, hasta el domingo por la mañana, con las finales a las 12. Así que también estaremos, escucharemos a Chele, a nuestro amigo de Zamora Padel Indoor, para que nos cuente las claves de este torneo de pádel Cadena 100 Construcciones San Gregorio, con 14 parejas apuntadas en primera categoría y en segunda categoría, y también contaremos cómo se va a desarrollar los cuadros y quiénes son las favoritas para ganar y para llevarse el triunfo en la primera categoría.
Perfectamente. Ángel, que bueno, hablamos dentro de 25 minutos, pero por si acaso se me olvida luego, que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, amigo, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
María José Salvador, muy buenos días, me alegro. ¿Qué tal?
Hola, yo también, buenos días.
Claro, pero yo te lo hago en la distancia corta. Tenía que estártelo diciendo desde Roma, pero no ha podido
ya,
ser.
Claro, también es cierto. Pero bueno, todo no se puede, todo no se puede.
Nah, que hay mucha gente ahora allí y a mí las aglomeraciones
madre
no me
mía.
Gustan. ¿Sabes?
Eso tiene que ser, bueno.
Nada más como no, yo tengo pinta sospechosa,
estar allí, verlo, pero...
claro, a mí me paran en todos los sitios donde hay un arco de seguridad, a mí me paran un rato largo. Es una cosa, ya es ya tradicional.
¿Por qué? ¿Por sospechoso?
Sí, yo creo que sí, no lo sé. Claro, o sea, ahora ya no me atrevo a bromear, porque es que... Claro, no, pero vas a Estados Unidos y allí te desnudan, ¿eh? Y tal cual están las cosas como para gastar bromas, sí, sí.
Yo cuando llevaba el coche con matrícula de Vitoria, cuando se llevaban entonces las matrículas con las...
Sí.
A mí me pagaban siempre, no sé por qué, hasta en el pueblo, hasta en mi pueblo, a la entrada.
Pobrecita, será lo sospechosa que eres tú.
Sería, ¿no?
Ay,
no,
Dios.
Yo siempre...
Bueno, cuéntame qué tenemos hoy a la 1:20 en el regional.
En el regional de campo está, o sea, hoy vamos a tener, bueno, se ha celebrado el Día de Castilla y León y ahí han aprovechado las plataformas contra las macroplantas, contra todo esto que tiene que ver del biogás y tal, han aprovechado la jornada para reivindicar en Villalar, bueno, para protestar contra las plantas de biogás. Que en Castilla y León hay 105 previstos, ¿sí? Pero se podrían llegar a 600, o sea, que a 600. En fin, ese es uno de los temas. También cómo se presenta el campo, que bueno, abril y mayo se suele decir que tienen la llave del año para la cosecha, pero ahora tiene muy buena pinta, pero claro, hay que esperar porque a veces ahora vienen calores y vienen hongos y de las lluvias que hemos tenido y bueno, y todo se trastoca, pero bueno, vamos a tocar madera que no. O sea, que se presenta muy bien, el campo está muy bonito.
Bien.
Y hablaremos también de ello, de las lonjas, de otros temas que tenemos por ahí también preparados, de la Junta y de ayudas, en fin, unas cuantas cositas.
Muy bien, a la 1:20, ¿no?
Eso es, Juanma, a la 1:20.
Besico.
Venga, que te vaya muy bien.
Adiós.
Buen fin de. Adiós.
Limpiezas Carsal, la empresa de servicios de limpieza con cobertura en todo Castilla y León.
Productos de limpieza profesional, limpieza de mantenimiento, oficinas, garajes, escaparates, limpieza técnica especializada y mantenimiento integral. Nuestro éxito, servicio personalizado a tus necesidades y de calidad, profesional y cercano, con soluciones técnicas avanzadas.
Y todo con la mejor calidad-precio de Limpiezas Carsal.
Solo tiene que llamarnos y solicitar un presupuesto personalizado gratuito al 980 51 40 30.
Limpiezas Carsal, la limpieza más profesional.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hace unos cuantos años ya, porque han pasado años, cuando se creó la todo esto relacionado con la revuelta de Zamora, que decimos nosotros, al hilo de Zamora vaciada, esos bueno, conceptos a mí particularmente no me gustan, pero bueno, entiendo que llamas la atención con esto, que al final es de lo que se trata. Mira, lo de Teruel existe, parecía una bobada, y tú fíjate lo que consiguieron, ¿no? Consiguieron bastantes cosas. Entonces, bueno, mira, si publicitariamente viene bien, yo me quedo más con el titular de la jornada que organiza la Coordinadora Rural de Zamora para mañana en Tábara, la primera jornada que se titula La Zamora que queremos. Me suena bastante mejor, así en positivo, ¿no? José María Mezquita es nuestro contacto, portavoz de la Coordinadora Rural Zamora. José María, buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Bueno, te llamo Chema porque José María es como si estuviéramos enfadados.
Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Claro, casi todo el mundo...
Es como lo de Juan Chema, Manuel. No hay problema. Sí, sí. Bueno, a mí me suena mejor La Zamora que queremos que La Zamora olvidada, ¿eh?
Bueno, sí, a ver, ya son cuestiones personales, pero es cierto que una cosa no quita la otra. El que queramos Zamora, el que queramos hacer cosas de cara al futuro, no implica que la provincia haya estado olvidada y que en muchos casos pues todavía siga estándolo.
Cuéntame cómo ha sido esta idea. Dame horas, lugares, mañana en Tábara.
Sí, pues mira, la verdad es que nosotros desde el origen de la coordinadora siempre hemos querido dar mucho peso a lo que son los colectivos sociales, ¿no?, de la provincia, porque al final son elementos dinamizadores que hacen que bueno, que las personas que están en los pueblos pues tengan muchas opciones de tanto de ocio como actividad cultural. Entonces, también hemos creído siempre que tenemos que trabajar de forma conjunta los distintos colectivos sociales que creemos que podemos conseguir una Zamora mejor. Entonces, en base a eso, lo que decidimos fue pues organizar una jornada en la que, hablando de distintas temáticas, distintos colectivos sociales de la provincia de Zamora, nos reunamos y hablemos y miremos a futuro, ¿no? Porque también es importante reflexionar cómo estamos y qué queremos y cómo podemos trabajar de forma conjunta para intentar conseguir, pues eso, mejores condiciones y mejores cosas para la provincia de Zamora.
Entonces, quien diga, un momento, quien diga, sí, sí. Me apetece, me interesa, quiero unirme, ¿cómo puedo hacer?
Pues mira, también se puede ir a título personal, incluso a nivel de asociación. Pues en nuestras redes sociales tenemos puestos varios links para unirse a un formulario, para nosotros tener cierto control de la gente que va a venir para preparar las cosas. Entonces es cuestión de que, por tanto por X como por X, o sea, Twitter, como por Instagram, perdón, Instagram, sí, si Instagram se pongan en contacto con nosotros y nosotros ya les hacemos, o si no, en el correo electrónico coordinador@zamora@gmail.com también pueden contactar con nosotros y aunque sea mañana, escribimos a última hora, no hay ningún problema.
Vale, es mañana 26 de abril, sí. A las 10 de la mañana en el edificio del reloj en Tábara.
En Tábara, exactamente, ahí empezaremos, tenemos una pequeña recepción, nos presentaremos todos para conocernos y luego trabajaremos por 4 mesas y luego al final expondremos las conclusiones de trabajo en cada una de las mesas.
Mira que llevamos dándole vueltas, nosotros haciéndonos eco de lo que hacéis durante estos últimos años, y hombre, mejor darle vueltas que callarse y resignarse, pero yo entiendo emocionalmente a la gente que se resigna, porque es que los pasos que se dan son tan tímidos, yo tengo la sensación de que nos hacen tan poco caso.
Sí, por eso un poco volvemos otra vez a lo que decíamos de la Zamora olvidada o vaciada, ¿no? Al final sí, tienes que ser muy peleo, muy cansino y a veces, bueno, a veces incluso parece que te hacen caso, sobre todo si están cerca de periodos electorales y luego la verdad es que se olvida todo, pero bueno, hay que seguir ahí machacando. Al final creo que cuanto más fuertes seamos a nivel asociativo, a nivel de luchar por la provincia, pues más vamos a conseguir. A veces parece que no se consigue nada y a veces, bueno, aunque parece que no, solo el hecho de estar unidos y de reclamar ya es un paso importante.
Oye, por curiosidad, ¿habéis invitado a los partidos políticos, así de manera específica?
No. Esto es un movimiento, esto es una reunión de movimientos sociales, de movimientos asociativos de la provincia, gente que a título personal quiera ir, pero el tema de partidos políticos, creo que ya también tienen bastante fácil contactar con cualquiera de nosotros y si quieren cualquier cosa ya pues nos contacten, ¿no? Y nosotros ya les mandaremos las propuestas, pero bueno, otras veces hacemos propuestas y es tan vergonzoso que ni se molestan en contestarte. Ya, entonces, ya. Si realmente quieren hacer algo, ya saben cómo contactar con nosotros y ya les haremos llegar todo lo que surja de aquí también, si quieren.
Chemano, ¿nos puedes recordar las principales propuestas que, bueno, se han repetido una y otra vez, pero para que la gente diga, venga, me voy a sumar a ver si con más cantidad de gente nos hacen caso?
Sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros mañana es algo abierto, ¿no? Es decir, vamos a escuchar a la gente que está en los territorios y ver qué es lo que quieren. Yo te puedo hablar, pues, por ejemplo, si hablamos de despoblación, pues cosas tan básicas como que se mantengan servicios públicos en los pueblos, que haya una fiscalidad diferenciada, que se apoye a la construcción o rehabilitación de vivienda en los pueblos. Por ejemplo, por ir a parte más de sanidad, pues aquí la gente de la Zamora Rural está muy contenta con sus sanitarios, pero quieren que haya más y más frecuencia. Entonces, ahí también el tema de la llamada telefónica también es conflictiva porque a la gente muy mayor se lo complica la cita previa. Si nos vamos a parte de renovables, ¿no?, de cómo se está intentando transformar la provincia de Zamora en una colonia energética sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de orden, pues nosotros, a priori, nosotros no es que estemos en contra, pero lo que se tiene es que ordenar y se tiene que hacer bien. No se puede esquilmar los recursos de una provincia que aquí no quede nada, ¿no? Y en la parte de más de medio ambiente, pues poner en valor. No tiene sentido que los dispositivos de lucha contra incendios estén trabajando solo X meses al año, ¿no? Vemos ahí, lo podemos enlazar con los incendios de la Culebra de hace 2 años y de que incluso ahora, si lo enlazamos con el apartado anterior, ¿cómo puede ser que en territorio quemado se estén planteando macroproyectos energéticos?
Bueno, y ahora podríamos mencionar mal también lo de tener menos paradas de autobuses, que esa es
también
otra, ¿verdad?
También, sí, o a tema de infraestructuras. La semana pasada se hablaba de que se va a construir el gasoducto, ¿no?, al lado de la Nacional 122, o sea, una nacional que no ha sido capaz de convertir autovía en 20 años, que ha destinado presupuestos, ahora sí que tiene recursos porque interesa al lado de esa autovía poner un gasoducto con todo lo que va a llevar asociado. Lógicamente, eso hay que alimentarlo. Y para eso sí que hay recursos y sí que hay ganas de hacerlo rápido. Eso no tiene sentido.
Pues mira,
¿no?
Sí, en fin, habrá que agarrarse un clavo ardiendo en este capítulo, pero que bueno, da para una entrevista aparte.
Claro, esto es abierto y que mañana seguramente nos retroalimentemos y consigamos muchas cosas más y mucha información más y mucho trabajo conjunto más para reclamar en esta línea o en otra.
Vale. Mañana, primera jornada La Zamora que queremos, en Tábara, organizada por la Coordinadora Rural Zamora y su portavoz, Chema Mezquita. Como siempre, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Esto de la reivindicación de los, vamos a decir, derechos laborales y específicamente aplicados a, en sanidad, en temas sanitarios, a que los pacientes estemos mejor, bueno, pues tiene su importancia. Hace unos días hubo más de 300 personas que participaron en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias para técnicos en estas lides, y vamos a escuchar lo que dice el vicepresidente cuarto de la Sociedad Española, también organizador del Congreso, Fernando López, y la vicepresidenta segunda, Carmen Camacho.
Más de 300 personas venidas desde toda España, y lo que vamos a hacer es formarnos, formación continuada, para seguir mejorando y actualizando competencias profesionales. Lo que tendremos que hacer es seguir trabajando, abrir vías de comunicación, hacer entender cuál es nuestra situación y qué es lo que necesitamos, sobre todo no por la profesión, sino por los pacientes. Pensar que el 85% de actuaciones ante urgencias y emergencias la estamos cubriendo en ambulancias existenciales todos los técnicos en emergencias sanitarias. Somos el primer y único acceso que tienen las víctimas, las personas que sufren un accidente de tráfico, una caída en su domicilio o códigos dependientes, como puede ser un ictus, que la ambulancia más rápida en llegar es un soporte vital básico con dos técnicos. Contra mejor estemos formados, mejor será la atención que podamos dar a nuestros pacientes. Competencias de nivel superior que son trabajo autónomo. En esto nosotros conseguiríamos poder actuar ante emergencias dependientes, tiempo dependientes, dando mejores oportunidades, segunda oportunidad de vida ante, por ejemplo, paradas cardiorrespiratorias o códigos de activación, como puede ser un ictus, un infarto, etc. Nosotros ahora mismo no podemos aplicar ninguna medicación. Y entonces sería poder, igual que hace un familiar de un paciente que pueda poner un EpiPen, una adrenalina, ante un código, una reacción anafiláctica, o ante una hipoglucemia poder poner un glucagón, ¿sabes? La medicación que revierte estas patologías, y que la primera ambulancia en llegar sea la que lo pueda aplicar. Actualmente nosotros llamamos a emergencias, nos asignan un doble escalón en que se nos manda la ambulancia asistencial, la de dos técnicos más cercana, que es la primera en llegar, y este personal no se le permite aplicar ninguna solución con medicamentos, y sin embargo el familiar sí puede aplicarlos de este paciente. Nosotros estamos solucionando de forma efectiva esos casos en los que la mayoría de situaciones la solución se hace a nivel hospitalario, no prehospitalario. Si tú al final tienes un traumatismo y el traumatismo necesita una prueba de imagen para descartar el tipo de patología, eso tiene que hacerse en entorno hospitalario. Entonces el técnico está preparado para poder coger constantes vitales, poder evaluar ese miembro afectado y poder trasladar en condiciones óptimas hasta el hospital útil de referencia. La cosa se complica y lo que hacemos es soporte vital básico, en el que están copadas nuestras competencias, y solicitamos soporte vital avanzado hasta que llega medicina y enfermería. Somos el único recurso que está prestando asistencia, sí. La solución es el acceso a un grado superior, en el que podamos tener mayores competencias y a través de protocolos y coordinados por la dirección médica del 112, que podamos actuar igual que se hace en el resto de países del mundo y a nivel europeo, con paramédicos, que es lo que están funcionando. No no es que sea un problema, sino que es la adaptación que hemos tenido nosotros en nuestro sistema de emergencias extrahospitalario. Lo que se hace a nivel europeo es tener técnicos o paramédicos de distintos niveles. Entonces, nosotros lo que tenemos en España es un único nivel en el que tiene acceso a el transporte sanitario no urgente y urgente, y la misma formación es la que se capacita a los profesionales. En otros países hay técnicos de diferentes niveles, con mayor capacitación para poder actuar en casos más complejos, y es lo que estamos demandando aquí. Yo no veo que haya enfrentamiento con ninguna otra profesión, porque si trabajamos junto en un soporte vital avanzado, lo que conocéis como Ubimóvil, con recursos de enfermería y medicina, quien hace el diagnóstico y el tratamiento es el médico. Quien hace esa acogida de vías periféricas y de aplicación de medicamento es la enfermera. Y el técnico colabora y ayuda en todas las técnicas que puedan necesitar y en las labores de movilización, inmovilización, conducción de los vehículos de emergencia, porque va inherente a nuestra profesión, y hacemos un trabajo en equipo. Pero lo que estamos hablando no es cuando vamos en soporte vital avanzado, es cuando vamos en soporte vital básico, solo somos dos técnicos en emergencias y es el primer acceso que tiene ese paciente. Hicimos 5 cursos, 3 cursos fueron para técnicos en emergencias sanitarias, uno de ellos fue de actuación antihipoglucemias para técnicos, otro de ellos fue de competencias técnicas, un curso formado por 5 talleres en el que se vieron diversos aspectos, y otro curso fue de soporte vital inmediato, actuación ante la parada cardíaca con actuación de soporte vital avanzado. 11 ponencias. En estas ponencias tenemos a compañeros de los distintos SEN de la comunidad de España, vamos, de las comunidades autónomas, en el que se están desarrollando competencias muy por encima del actual título de grado medio, y durante la tarde le hemos generado para todos los congresistas 10 talleres simultáneos en 2 turnos en los que ellos pueden elegir uno de ellos, uno de los talleres, para completar su recorrido formativo en base a las necesidades que detecte cada uno. Cuando tenemos mayor dispersidad, como puede hacer las Castillas, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, territorios muy extensos, el tiempo ventana hasta que llega al servicio de emergencias es mucho más grande. ¿Será mejor capacitar al profesional básico, el que primero llega a la actuación extrahospitalaria, para dar mejores oportunidades y mejor calidad de vida a nuestros pacientes? Es que es acceso, vamos, yo lo veo claro.
Soy Carmen Camacho, soy vicepresidenta segunda de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Bueno, pues es una jornada especialmente dedicada a la sección de técnicos de emergencia sanitaria, una parte muy importante de nuestra sociedad, una parte muy importante de los servicios de emergencia, y pues es una jornada en la que hay un programa científico, en la que se van a abordar distintos aspectos de la profesión, distintos aspectos relacionados con las competencias de los técnicos. Y ayer hubo una jornada en la que hubo un montón de cursos y talleres precongresuales en la que, bueno, están apuntados más de 300 técnicos, y la verdad es que es un foro de debate, de discusión y de conocimiento, que es un poco lo que buscamos desde SEMES, ¿no? Apoyar todo este tipo de eventos. Los principales retos en la profesión de técnico de emergencias es abordar esas competencias, esas nuevas competencias, y bueno, ahora mismo una de las cuestiones que se están poniendo sobre la mesa es pasar a ese grado superior, esa formación de FP actual, que es un grado medio, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de los debates, la capacidad, ¿no?, de tener cierta autonomía en el ejercicio de su profesión, ¿no? Y otras cuestiones que probablemente hagan que la necesidad de ese grado superior pues la pongamos de manifiesto en esta jornada. Muchísimo más. O sea, una de las funciones principales es desde luego conducir, llevar esa ambulancia, que requiere su técnica y requiere su conocimiento, pero por supuesto también todo el apoyo, toda la capacidad de valorar a un paciente y de, desde luego, hacer funciones tan importantes como, por ejemplo, desfibrilar en una parada cardíaca o valorar a un paciente y tomar la decisión de si realmente ese paciente está crítico o no,
saber si necesita otros recursos o no. Es un trabajo importantísimo y bueno, ahora mismo en las emergencias de toda España hay un número muy, muy importante de técnicos ejerciendo su trabajo y desde luego una parte importantísima de los servicios de emergencia.
Bueno, pues desde luego importante el tema, porque nos afecta. No nos acordamos hasta que nos toca. Ya sabes cómo es esto, ¿no? Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.